Más dinero.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana en Cáceres, en COPE. Buenos días, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 19 de septiembre. A los de siempre, a los que ya nos conocen, seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, jueves de pocas nubes en Cáceres, tan solo algún intervalo de tipo alto y temperaturas que se mantienen sin cambios. 31 grados de nuevo hoy en la capital y 32 en Valencia de Alcántara, Plasencia, Moraleja y Navalmoral de la Mata. El viento es flojo de dirección variable. Mañana viernes seguirán los cielos poco nubosos o despejados, tan solo con alguna nube alta. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, las máximas subirán ligeramente, 17 grados de mínima, 32 mañana de máxima en la capital, y el viento será flojo variable, predominará la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en la mañana. Unos 300 ciclistas participarán este viernes en una ruta nocturna por Cáceres y alrededores para recoger alimentos no perecederos que serán donados posteriormente a Cáritas. La tercera marcha nocturna solidaria comenzará a partir de las 9 de la noche desde la Plaza Mayor de Cáceres y realizará un recorrido por la parte antigua para llegar después a las minas de Miraflores, Sierra de Fuentes y terminar nuevamente en Cáceres con un servicio de avituallamiento. La carrera está organizada por Bicicletas Pelín y Sport Club Sototerra en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres. Y la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres ha aprobado por unanimidad en su reunión de este miércoles la propuesta de intervención en la Plaza de la Concepción. El proyecto consiste en una reforma integral que permitirá recuperar espacios para el ocio, el paseo y los juegos infantiles con un presupuesto de 390.000 euros con cargo a mejoras del contrato de parques y jardines adjudicado a la empresa Thaler. Y la entidad local menor de Valdesalor, dependiente del Ayuntamiento de Cáceres, ha organizado una marcha ciudadana este jueves que rodeará las calles del municipio en señal de protesta por la reforma de la administración local que pretende suprimir las entidades locales menores. Previamente, la localidad acogerá una asamblea de la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura a la que asistirán los representantes de todos los ayuntamientos, según ha informado el consistorio. Y el Paseo de Cánovas de Cáceres acogerá este domingo un cómic gigante que será elaborado en vivo por 25 autores extremeños que realizarán cada uno de ellos una viñeta a gran tamaño ante el público, conformando entre todos una historia completa con guión de Pablo Calvo y viñetaje de Paco Casares. La iniciativa se desarrollará en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y está enmarcada en la celebración de la cuarta salita del cómic y la ilustración que organiza la Asociación Cultural de Amigos del Cómic. Estreve hoy que tendrá lugar del 23 de septiembre al 4 de octubre. La Diputación de Cáceres ha lanzado la edición digital de una guía del Geoparque Villuercas y Bores Jara, diseñada para iPad en formato multitouch con el objetivo de promocionar la zona. Se trata de una herramienta electrónica interactiva de la guía de geositos del mencionado geoparque. Cáceres se convertirá el último fin de semana de septiembre en una caja de sorpresas con la instalación de 5 grandes habitáculos en diferentes zonas de la parte antigua para que los cacereños y visitantes descubran la ciudad con todos los sentidos, ya que cada una de estas cajas representará uno de ellos. Una iniciativa del Ayuntamiento para conmemorar el 20º aniversario de la constitución del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, del que Cáceres forma parte desde sus inicios. Y la Asociación Alcey Cáceres ha organizado un concierto de jazz con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre. El concierto se da esta tarde en la Sala Capitol, donde van a tocar el pianista Javier Arroyo y el bajista Luis Sanz. Y con 180 barras de pan, de más de un metro de largo y 60 kilos de patatera, la plataforma Moret se mueve, va a realizar un bocadillo de patatera gigante que a partir de las 2:30 de la tarde de mañana se podrá probar a cambio de 1 euro o 1 kilo de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos. La idea es dar vida a esta calle y a los negocios de la misma. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es jueves 19 de septiembre y en esta mañana te contamos todos los detalles de Blusha, la muestra de moda que se realizó ayer en el Gran Teatro y que forma parte del Festival Europa Sur. Si no la viste todavía, vas a tener la oportunidad de hacerlo en el Mastropiero desde hoy y hasta el sábado. Y vuelve la sección regional Todo Campo. También hoy con Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma, repasamos la actualidad de la semana en Cáceres. Y hablamos también sobre la concentración que este fin de semana reunirá a más de 1.000 moteros en Cáceres. Todo esto y más en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Un besito de Lorena Jorna. Aquí estoy y voy a acompañarte hasta la 1:30.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Muy despacio, muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío.
Bueno, pues si ayer te hablábamos sobre esa cita en el Gran Teatro, a las 8:30 de la tarde con esa, bueno, pues ya sabes, ese desfile, esa quinta muestra extremeña de diseño independiente hispano-luso con Pepa Blanco, esta mañana hemos querido invitarla de nuevo para que nos cuente cómo fue, bueno, pues esta cita cultural con la moda. Buenas tardes, Pepa.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros. Pues un éxito total. La verdad que tanto diseñadores como modelos, espectadores, ha sido muy grato para volver a repetir, deseando que llegue el año que viene.
Bueno, ayer nos contabas que era el pistoletazo de salida a Blusha, esta feria de extremeña de diseño independiente, y es que, bueno, pues otras veces habéis terminado el festival, este año lo habéis inaugurado, pero no se ha acabado ahí, sino que a partir de hoy empieza lo bueno.
Sí, sí, empieza en el Mastropiero, a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eso hoy, día 19. Luego los días 20 y 21, viernes y sábado, será desde la 1 del mediodía hasta las 10 de la noche. Ahí pueden encontrar distintos stands, tanto los que han desfilado como otros que no fueron seleccionados para el desfile. Son 9 firmas muy interesantes que huyen de las multinacionales y es diseño independiente, todo muy exclusivo.
Estamos hablando de ropa muy original en este caso, muy especial. ¿Qué tipo de estilos? ¿O son muy diferentes también dentro de las firmas?
Hay ropa y hay complementos, hay abanicos, que el año pasado coincidió Disimusa, que ellos fueron seleccionados para el desfile y este año vienen como expositores. Hay tocados, ropa considerada más de fiesta, otra más alternativa. Hay de todo, muy variopinto.
Hay para todos los estilos y para todos los gustos.
Sí,
para
contentar es muy interesante, no se lo deben perder.
Bueno, está todo dentro del Festival Europa Sur, que ya sabemos, bueno, pues que desgraciadamente tuvo que cancelar 2 conciertos para intentar sobrevivir en este vorágine de la música, donde ya sabemos, bueno, pues que a veces las entradas no son suficientes y, bueno, pues hay que añadir un esfuerzo extra. Pero sí sabemos que continúa, que esta misma noche arrancan los conciertos en la Plaza de San Jorge, un espacio único y unido, pues por supuesto, a la moda que nos está contando en esta mañana Pepa Blanco. Decíamos que es una moda muy original, muy especial, muy diferente, que huye, bueno, pues de toda la ropa, toda igual, muchísima cantidad del mismo modelo, y que prácticamente no hablamos de diseños únicos, pero casi en algunos casos podríamos decirlo.
Sí, sí, muy exclusivos y también hay diseñadores que cualquier cosa que el cliente le, le solicite, lo van a hacer. No hay nada imposible.
Bueno, se está convirtiendo ya este evento en una referencia para muchos diseñadores de España, de Portugal, que repiten, tripiten y que además que tenéis muchísima oferta también para seleccionar a la hora de elegir quiénes desfilan. ¿Cómo lo hacéis? ¿Es difícil, Pepa?
Se hacen las se hace con mucha alegría, mucha ilusión y la verdad que no resulta difícil. Se presentan las convocatorias, entre tres personas hacen las selecciones y de ahí, depende del espacio, pues tenemos que seleccionar más o menos diseñadores. Una vez que se seleccionan esos diseñadores, empieza la selección para el desfile y ahí ya empieza todo. Y la verdad que no resulta difícil.
Bueno, yo no sé si le has dado ya algún vistacito a alguna prenda que digas, esta no va a faltar en mi armario cuando una vez termine blusa.
Sí, sí, siempre pecamos.
Siempre. Bueno, pues Pepa, una última llamada, atención, un último mensaje para todos los oyentes que nos escuchan en esta mañana y que a lo mejor, bueno, pues no conocen esta feria. ¿Por qué no se la pueden perder?
No se la pueden perder por la originalidad, por el diseño independiente, porque huimos de las multinacionales, de las franquicias. No, la prenda que o el complemento que compren o que los que van a ver allí no se ven masificados. Siempre son piezas muy exclusivas.
Bueno, pues gracias por acompañarnos esta mañana, Pepa Blanco, de esta quinta muestra extremeña de diseño independiente hispano-luso que forma parte de este Festival Europa Sur. Hoy mismo ya comienza en el Mastro Piero Gastro Bar, podemos disfrutar, y también mañana y pasado, que no se nos olvide, a partir de la 1 de la tarde, de todos esos expositores que están deseando pues ofrecer su moda. Y ya sabes que esta tarde es a partir de las 5.
A partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Bueno, pues horas ahí para elegir y para pensárselo, ¿eh? Sobre todo para las que somos indecisas como yo, Pepa.
Sí, sí, y el sitio donde es, además, se pueden tomar mientras una copa.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y conocer más sobre esta muestra extremeña de diseño independiente hispano-luso, un puente entre España y Portugal a través de la moda. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Lorena.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana en este jueves 19 de septiembre con la última hora que nos trae Miriam Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, Lorena. Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos cómo se está desarrollando el pleno en el Ayuntamiento de Cáceres, donde parece que hay novedades sobre un tema que esta semana, bueno, pues ha agitado mucho a la ciudadanía, como son la subida de las ayudas a domicilio y esa plataforma que estaba en su contra.
Bueno, pues finalmente no ha salido adelante esa moción colectiva que han presentado los grupos municipales PSOE, Izquierda Unida y la concejal no adscrita, la que pedían la suspensión de la nueva tasa de ayuda a domicilio. Ha sido tumbada en el pleno por la mayoría popular. El equipo de gobierno ha sido claro en su postura. La anterior ordenanza databa de 2002, el gobierno de Extremadura ha retirado la ayuda para la ayuda a domicilio y los presupuestos son los que son, o se mantiene el servicio con las nuevas tasas regidas por el principio de justicia tributaria, que pague más el que más tiene, o se deja de prestar este servicio. Mira, en estos términos se ha pronunciado el portavoz del equipo de gobierno, Valentín Pacheco.
Que busca la justicia tributaria, que somos muy conscientes de que hay personas a las que obviamente les ha afectado negativamente. Cuando alguien no paga nada o paga muy poco y tiene que pagar más, es lógico, pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que es la única forma de poder mantener en los términos en los que estaba el servicio de ayuda a domicilio.
Para el colectivo en contra de la subida de la tasa de la ayuda a domicilio, que ya ha recogido más de 5.000 firmas, la posición del Gobierno Popular demuestra una gran insensibilidad. Lo que van a seguir haciendo es seguir recogiendo firmas. Escuchamos al portavoz de este colectivo, Juan Baz.
No nos ha dejado esa situación. Es decir, nosotros no nos negamos a que haya un precio, incluso un precio ajustado a la situación actual. La ordenanza era del 2002 y estamos en el 2013, se podía ajustar el IPC, el IPC 2%, pues el 20%, vamos a poner que sea el 25%. Podíamos llegar a negociar ese tipo de cosas, pero es que no han querido ni siquiera abrir la mesa de negociación, ¿no?
Bueno, pues esta es la última hora que nos ha traído Miriam Rodríguez. Podremos escuchar más a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias.
Adiós.
Continuamos en la mañana. Lo hacemos además dando paso a una de las secciones que vuelve de nuevo a esta mañana. Ya sabes que es Todo Campo. Con ellos te dejamos y después a partir de la una la información nacional. Pero tenemos muchas más cosas que contarte en esta mañana, así que no desconectes.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo. Empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Ahora comienza en COPE Extremadura, Todo Campo, un espacio de la cadena COPE con el patrocinio de Caja Almendralejo. Todo Campo, con Julia Sancho y Juan Carlos Antequera.
Muy buenas tardes, volvemos con todo campo, como los niños al cole, los coleccionables a los kioscos o las autopromesas de perder peso después del verano. Nosotros, aquí en Todo Campo, volvemos con toda la información agraria, que es mucha. Se nos presenta un otoño muy interesante desde el punto de vista de reforma de la PAC. Quedan frentes abiertos a nivel comunitario, como son la publicación de los reglamentos, fijar algunos máximos de ayuda por perceptor y cerrar los aspectos presupuestarios. También la modulación, el porcentaje de cofinanciación y el modelo de transferencia entre pilares. Aquí, a nivel nacional, ya han comenzado los trabajos para definir la nueva comarcalización que sirva para distribuir las ayudas. Queda también decidir qué producciones van a poder recibir ayudas acopladas y el modelo de agricultor activo, que serán únicamente los que van a poder recibir los apoyos. Aquí, en el diario, en pie a tierra, terminando con el tomate, mirando al maíz y el arroz, el girasol con poco precio y muchos pájaros, y la vendimia de buena calidad y con mucha producción, excepto en alguna zona, y con mucha yesca. Y una buena noticia, Bruselas vuelve a permitir que los Estados miembros anticipen el 50% de las ayudas que se podrá realizar a partir del 16 de octubre. Hoy tendremos en Todo Campo, vamos a hablar de cooperativas con Florentino Tienza, el nuevo presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, y vamos a hablar de la vendimia con un viticultor de Tierra de Barro, Manuel Domínguez Pérez. Comenzamos.
¡Traca que traca! ¡Traca que traca! Rejuntando paneses con su comercio de hipijapa.
Bueno, y como les indicaba al principio del programa, tenemos con nosotros a Florentino Tienza Villalobos, presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Muy buenos días, Florentino.
Buenos días.
Bueno, por ajustar un poco los tratamientos, ¿puedo decirte, Flore, que es como te conocen en el sector?
Sí, mucho mejor para mí. Me conocen todo el mundo como Flores más que como Florentino. Me suena hasta raro.
Hasta raro. Bueno, Flores, desde el pasado julio, nuevo presidente de las cooperativas extremeñas. ¿Cuáles son tus retos y tus objetivos para este mandato?
El reto que tenemos las cooperativas agroalimentarias es la unión entre todos, ¿no? Y la fusión,
sí,
a nivel de arriba.
Uh-huh.
Otra cosa es hacer una visita, una tour por todas las cooperativas que conozca lo que es UNESCA o lo que es cooperativa agroalimentaria, tanto la parte técnica como la parte social.
Sí.
Decía a la gente que estamos para el servicio de nuestra agricultura y ganadero y que nos tiene a su disposición en todo el momento que ellos lo necesiten.
Y en estos momentos complicados, siempre difíciles para el sector agrario, mucho más la herramienta cooperativa como herramienta de futuro.
Bastante mucho más. Y la cohesión entre nosotros es importante, porque ya no podemos ir solo a ningún lado, porque la unión hará la fuerza y hoy en día se está viendo cada vez más.
Floren, para favorecer...
Los grupos cooperativos fuertes están ahí, cada vez son más fuertes, y nosotros, como no tengamos la filosofía de hacer grupos fuertes y hacer un músculo fuerte en las cooperativas, o tiramos para adelante o desaparecemos.
Para conseguir ese objetivo que estás comentando, y por lo menos para facilitarlo, a principios de agosto se publicó la Ley de Integración Cooperativa. Florent, desde tu punto de vista, ¿qué es más importante para integrar cooperativas? ¿Herramientas como esta o la propia concienciación de los productores agrarios?
La ley es muy importante, porque ahora mismo hay un estudio de un equipo jurídico económico nuestro, lo están estudiando, como es la ley, los reglamentos. Pero lo importante es concienciar a todos los socios básicos.
Uh-huh.
Y lo importante, y nos vamos a concienciar porque la necesidad nos obliga, porque lo que no podemos tener es cada uno un chiriquito en nuestro pueblo, porque al fin y al cabo eso no, es antirrentable. Y lo que hay que mirar es la peseta del agricultor.
Lo que está claro, Florín, es que hay que ganar dimensión para equilibrar el reparto de los beneficios de la cadena agroalimentaria. Y esto es fundamental.
Eso
es fundamental. Bueno, pasamos rápidamente a otro asunto. Estamos de reforma de la PAC, de los acuerdos que se han alcanzado desde las cooperativas. ¿Cómo los valoráis?
Nosotros ahora mismo estamos valorando algo positivo el tema que, al fin y al cabo, viene el mismo presupuesto para la nación española, ¿no? Como es una reforma a nivel nacional, que no es autonómica, no sabemos cómo va a quedar todavía, porque todavía no han soltado las cosas claras del ministerio, ¿no? Pero vamos a ver cómo queda toda la convergencia, ¿no?
Que es importante.
Que es importante, que perdemos un 6% de algunos frutos y otros lo ganarán. Y veremos ya ahora en diciembre, cuando termine el equipo de trabajo que están haciendo el ministerio, todos los puntos y veamos todos los sectores como quedan, ya veremos cómo piensa la cooperativa agroalimentaria.
Y habrá que ir apostando por cuáles son los que tengan pagos acoplados, que va a ser una herramienta también fundamental para el bolsillo del agricultor.
Nosotros, la federación nuestra aquí de Extremadura, ya sabemos, lo tenemos bastante claro, que los pagos acoplados, para el segundo pilar.
Sí.
El tomate es esencial en nuestra economía aquí en Extremadura, el arroz es esencial en nuestra economía aquí en Extremadura, y las industrias que tenemos valen muchos millones, se están pagando y hay que mantenerlas. Si no, el tomate lo recorta y no buscamos el acoplamiento,
tomate, arroz, y el ministerio parece que está mirando también mucho para la ganadería con poca superficie. Vamos a algunos temas de los que has comentado. Productos que conoces mucho como agricultor. Tomate terminando ya estos niveles de año, el maíz empezando. Sí. ¿Cómo ves las campañas? Quizá el tomate un poquito corto en el tiempo y el maíz un poquito corto en el precio, ¿no?
Sí, la campaña ha sido corta por las circunstancias que ha habido, ¿no? Las circunstancias primero del agua, luego el precio del tomate. Es bajo, ¿no? Y todo se junta, por desgracia, ¿no?
Bueno.
Y luego la tormenta esta que nos ha afectado la zona de Miejada, ¿no? La comarca de Miejada.
Bien dura.
Pero claro, el 35% menos que se han sembrado, esencialmente ha sido por el precio del tomate al producto, que es bajo.
Pues perfectamente. Florentino Tienza Villalobos, presidente de las cooperativas agroalimentarias de Extremadura. Floren, muchísimas gracias por tu participación en Todo Campo y muy buenos días y mucha suerte en tu gestión al frente de las cooperativas en Extremadura.
A vosotros en nombre de Cooperativa Agroalimentaria, Extremadura.
Venga, muchas gracias. Un abrazo, Florentino.
Hasta luego.
En Caja Almendralejo, nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. Reflejo de tu futuro.
Y ahora nos vamos a pie de campo, a Tierra de Barros, a ver cómo está la cosecha de uva de este año, y vamos a verlo con un viticultor de Tierra de Barros, concretamente de Santa Marta, miembro también de la rectora de la cooperativa de esa población, Manuel Domínguez Pérez. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Manuel, que estamos vendimiando, ¿no? Estamos ya con la blanca. ¿Cómo está saliendo?
Estamos en plena campaña y está saliendo, bueno, la cosecha tiene una calidad muy buena. Lo único que pasa es que el año pasado estas parcelas o estas viñas pasaron mucha sequía.
Sí.
Y entonces pues lo están acusando demasiado, que ellas se han recuperado.
Entonces, Manuel, los kilos que decían que había tantísimos, en líneas generales tampoco es así. En algunas zonas se está resintiendo un poco la viña del palo del año pasado, ¿no?
Claro, es que tanto como decían, pero bueno, vamos a ver, ¿quién lo decía? Lo que hay que saber es quién lo dice y quién es el que va al campo, y el que la persona que no va al campo, pues no puede saber si realmente es la realidad. Porque, por ejemplo, yo tengo el seguro de rendimiento y he tenido agroseguro, he tenido unos peritos haciéndome la tasación, y sin embargo el cubo es el que manda.
Y luego hay que tener mucho cuidado con esas cosas, Manuel, porque eso influye después mucho en los precios, porque claro, esa información llega a los compradores, lógicamente.
Claro, los precios han pegado una bajada abismal, porque en la calle están sobre 3 pesetas kilogrado.
Sí, en 3 pesetas más o menos está ahora, ¿no?
Sí.
¿Eso qué? ¿Sobre las 400 pesetas la arroba más o menos?
Claro, por las 3 pesetas kilogrado, por una uva de 12 grados, pues se va a 36 pesetas. 36 pesetas serán unas 410 por ahí la arroba.
400 pesetas. Y Manuel, ¿de la tinta qué tal le escapamos?
La tinta ha estado un poquito mejor.
Sí.
Hasta, porque esa parra es un poquito más vigorosa. Entonces, soportó mejor la sequía y ha salido un poquito mejor.
Lo que sí esperamos son buenos vinos, porque la calidad es buena, no hemos tenido ningún tipo de problema fitosanitario en el campo, ¿no?
No, la calidad es superior, ya le digo. Porque encima está sana como un perro, vamos, la uva está en unas condiciones que son las ideales ahora mismo para cortarla. Sobre todo la blanca y la tinta que la hemos cortado, pues tiene una calidad superior.
Solamente un pequeño problemilla que cada vez se va ampliando más en esa zona en tierra de barro, que es la yesca, ¿no? Ante lo cual tenemos pocas herramientas para luchar y cada vez se ve más en esa zona.
La yesca la tendríamos que buscar una solución, porque la yesca son viñedos muy jóvenes y están muy, muy afectados de lo que es la yesca.
Pues a ver si encontramos entre todos una buena herramienta para pararla, porque verdaderamente están los viñedos de Tierra de Barro bastante, bastante afectados. Manuel Domínguez Pérez, viticultor de Tierra de Barro de Santa Marta y miembro de la rectora de esta cooperativa, muchísimas gracias por tu participación en Todo Campo y seguimos y te dejamos que sigas con la vendimia y que vayan las cosas muy bien, Manuel. Un fuerte abrazo.
Pues nada, gracias a ustedes.
Un saludo.
Aquí me tienen para lo que le haga falta.
Venga, aprovecharemos la oferta. Hasta luego. Bueno, y la última parte del programa que la iniciamos como siempre con el tiempo. Julia, ¿cómo tendremos los próximos días?
Bueno, pues la previsión es sencilla. Tendremos sol y pocas nubes, excepto algo de nubosidad mañana en la provincia de Badajoz.
Y también importante, los seguros agrarios. Vamos con la principal herramienta de mantenimiento de rentas ante cualquier adversidad climática, los seguros agrarios. ¿Cuáles son las líneas que están en plazo de suscripción?
Desde el pasado 1 de septiembre se encuentran abiertas las líneas de cultivos extensivos y frutos secos, además de las líneas ganaderas. Sin olvidar un cultivo importante para la región, los brócolis.
Continuamos con los seguros, ahora con sus ayudas. El gobierno regional ha aprobado una partida destinada a subvencionar los contratos de seguros agrarios por un valor de 2 millones de euros.
Los beneficiarios serán agricultores a título principal con explotaciones calificadas de prioritarias a 31 de diciembre de 2012. La ayuda alcanzará el 35% de la subvención nacional aplicada por Enesa, con un máximo de 7.500 euros por explotación. No se subvencionarán cuantías inferiores a 100 euros. El plazo será de 15 días desde su publicación en el DOE y se realizará a través del portal Arado.
Vamos con el sector vitícola, pues se ha publicado en el DOE la orden que regula la presentación de las declaraciones obligatorias relativas a este sector. Esta normativa deroga la anterior con la idea de completar las comunicaciones y facilitar por vía telemática su gestión. ¿Cuáles son estas declaraciones, Julia?
La relativa a la existencia de vino o mosto procedente de campañas anteriores que se debe hacer antes del 10 de septiembre. La declaración de cosecha de uva antes del 10 de diciembre. También hasta el 10 de diciembre se puede presentar la declaración de producción de vino o mosto de la campaña en curso y las relativas al destino de la producción de viñedos ilegales que debe ser destinada a destilación.
Y vamos también con más ayudas, esta vez relativas a las infraestructuras y los problemas que tuvo con las inundaciones. El pasado día 13 en el DOE se publicó el decreto que regula estas ayudas por las inundaciones del río Guadiana producidas entre los días 2 y 7 de abril.
El importe financiado será el 100% del valor del daño producido, valorado según tablas que recoge el propio decreto y con un máximo de 7.500 euros por explotación. La prioridad se ha establecido en el caso de que la dotación presupuestaria no llegara para atender a todas las solicitudes, según el siguiente orden. Primero, las explotaciones calificadas de prioritarias y jóvenes agricultores que hayan presentado planes de incorporación en los 5 años anteriores. El plazo para presentar estas ayudas termina el 23 de octubre.
Y vamos con la aceituna de mesa, porque se ha publicado la orden que regula la extensión de norma de la interprofesional de aceituna de mesa, mediante la que se fija la aportación económica del sector para mejorar la información, conocimiento de mercado y realizar campañas de promoción. ¿Cuáles son las cantidades a aportar?
La aportación total será de 5,1 euros por tonelada, que se reparte de la siguiente manera. Productor, 1,7 euros por tonelada de aceituna cruda. Entamador, 1,7 euros por tonelada de aceituna cruda que entra en la entamadora. Envasador, 1,7 euros por tonelada de aceituna entera escurrida que entre en la envasadora. Y durante las campañas 2013, 2014, 2015 y 2016.
Vamos a hablar de agricultura ecológica. Según el Ministerio de Agricultura, la superficie destinada a este sector, a la agricultura ecológica, descendió en 2012 cerca de un 12% respecto al año anterior, cifra que alcanza el 17% aquí en nuestra región, en Extremadura. A nivel nacional, más de un tercio de la superficie sembrada de maíz es transgénica.
Extremadura, con 74.000 hectáreas de producción ecológica, se sitúa cuarta a nivel nacional detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. En nuestra región también están inscritas 162 explotaciones de ganadería ecológica, lo que representa un 2,6% del total nacional.
Y hasta aquí hemos llegado con Todo Campo. Hasta la semana que viene con más información agraria aquí en COPE y con el patrocinio de Caja Almendralejo. Muy buenas tardes.
En Caja Almendralejo nuestra herencia es el buen hacer. Compartimos tu idioma, tu forma de pensar y de actuar. Entendemos lo que necesitas y lo estamos llevando a cabo para Extremadura. Somos lo que somos y lo que queremos ser. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña. reflejo de tu futuro.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Si tiene varices y ha pensado en tratárselas, en el Centro Clínico Estética Médica, el doctor Oyola, flebólogo titulado, realiza las técnicas más modernas con microespuma para el tratamiento de las varices, vénulas y capilares de las piernas. Además, cuentan con el mejor láser vascular existente en el mundo. Póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel. Llame al 927-234-321 y le informarán sin compromiso. Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.